7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 23 de mayo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes de las posibles víctimas que habría dejado la explosión en un almacén pirotécnico en Tui, Pontevedra. Buscamos la última hora con Pablo González.
26 heridos son hasta ahora los confirmados por Vicepresidencia de la Xunta, entre los que habría 19 adultos y 7 niños. También se confirma a esta hora un fallecido en el estallido del almacén de pirotecnia La Gallega en el municipio pontevedrés de Tui. La explosión que se ha sentido en los municipios vecinos, según explican las personas que se han acercado hasta el lugar de los hechos, la onda expansiva ha provocado daños materiales hasta en 15 viviendas de los alrededores. En la zona están trabajando tanto efectivos de España como de Portugal. Hay un despliegue amplio de la Guardia Civil en la zona para averiguar las causas del incidente.
Esa es la última hora. Se confirma un muerto y 26 heridos en la explosión en un almacén pirotécnico en Tui, en Pontevedra. Mientras en Madrid, en el barrio de Chamberí, los bomberos siguen buscando a los dos obreros desaparecidos desde ayer en el derrumbe de un edificio en obras. ¿Cómo va la búsqueda, Belén Ibáñez?
Los trabajos avanzan muy lentamente porque hay riesgo de derrumbe. De hecho, se van a producir derrumbes controlados. Una vez retiren todo el resto de forjado, se podrá trabajar mucho más rápido, tal y como explica Eusebio Amores, jefe de bomberos.
La realidad es que, como consecuencia del hundimiento, en la parte superior se quedan muchos elementos muy inestables, que hace que trabajemos con excesivo riesgo. Eso hace que además los trabajos los tengamos que hacer desde el interior y avancemos muy, muy, muy despacio. Vamos a cambiar y vamos a proceder a demoler las partes que están en la parte superior en estado inestable para poder empezar a trabajar a cielo abierto.
Las familias siguen en el lugar del siniestro, atendidas por psicólogos del SAMU.
Ha comenzado la votación de los presupuestos generales para este año. Después pasarán al Senado. Esta votación tiene lugar en el Congreso. Se van a aprobar. El PNV dará finalmente su apoyo a las cuentas públicas. Dicen que para evitar un abismo, mayor desestabilización y que se alargue la aplicación del 155 en Cataluña. El PNV ha conseguido, entre otras contrapartidas, la subida de las pensiones en 1,6% y más de 60 millones de euros en inversiones. Las cuentas públicas saldrán adelante con la intervención de Cataluña aún vigente y con la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat, que se ha pospuesto ante la imposibilidad de llevarlo a cabo porque el decreto no ha sido publicado en el boletín oficial de la Generalitat, porque hay dos consejeros encarcelados y otros dos fugados en esa propuesta de gobierno. Mientras, el exjefe de los Mossos de Escuadra tendrá que dar cuentas también por un delito de sedición, como nos cuenta Patricia Rossetti.
Trapero está más cerca de sentarse en el banquillo. Carmen Lamela finaliza el sumario y lo eleva a la sala de lo penal para que juzgue al que fuera mayor de los Mossos y a los que fueran sus jefes políticos. El exdirector de la Policía Catalana, Pere Soler, y el exdirector general de Interior de la Generalitat, César Puig. También la intendente, Teresa Laplana. Fueron procesados en el mes de abril por sedición y organización criminal. Destacaba Lamela entonces que Trapero formó parte de una organización para alcanzar la secesión, un plan premeditado y dirigido por Puigdemont. Y le atribuye sedición porque no apreció que concurriera violencia en los hechos. Se utilizó a la muchedumbre aprovechando su fuerza intimidatoria. Muchedumbre que respondió a consignas y mensajes del gobierno de Puigdemont. Contra esta decisión de Lamela no cabe recurso.
Y la bolsa se ha dejado un 1,12%, ha quedado por debajo de los 10.100 puntos, en parte por la incertidumbre en Italia, que está pendiente de la formación de gobierno liderada por el desconocido jurista Giuseppe Conte.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí el ministro del Interior, Gerard Colom, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, mantienen un pulso en torno a los 2.300 inmigrantes que acampan de forma ilegal en el norte de la capital. Hidalgo exige al Estado que meta al abrigo a toda esta gente, a lo que el ministro le responde que pida oficialmente su expulsión. Las palabras que emplean tienen su significado porque preparan las próximas municipales e Hidalgo quiere mantener un discurso humanista que favorezca su reelección, pero Colom no quiere facilitárselo. Por ello dice en un comunicado que, dado que la alcaldesa se niega a ordenar la evacuación, ha pedido al prefecto que asuma la función. Y por otro lado, el Tribunal de Apelación de Bobigny ha confirmado las penas atribuidas a los militantes de CGT que agredieron a dos dirigentes de Air France en 2015, arrancándoles la camisa a uno de ellos. Son condenados a entre 3 y 4 meses de prisión en caso de reincidencia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el Consejo de Ministros de Merkel ha aprobado hoy una serie de indemnizaciones para las empresas energéticas Vattenfall y RWE en compensación por el apagón nuclear decretado por el gobierno en 2011 y que ha obligado a estas empresas a ir cerrando sus centrales atómicas. La suma rondará los 1.000 millones de euros y cumple una sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo demás, después de la reunión de gabinete, Merkel ha salido ya hacia China en un momento en que la cooperación entre los dos países se resiente a cuenta de las crecientes tensiones comerciales entre Pekín y Washington. Merkel ha hecho ya 10 visitas oficiales a China, esta es la número 11 y sin duda la más complicada, en especial la conversación que mantendrá con el presidente chino Xi Jinping sobre la exportación de acero. Y el Comité de Prevención de Impactos con Aves en el Espacio Aéreo, que tiene sede en Stuttgart, ha informado hoy que los accidentes aéreos en los que están involucrados pájaros o animales salvajes causan cada año daños en todo el mundo por valor de cerca de 1.700 millones de euros. Registran 10 colisiones, esa es la media, 10 colisiones contra pájaros por cada 10.000 vuelos.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Tras haber estado reunido más de 2 horas con el jurista Giuseppe Conte, el presidente Mattarella ha confirmado que ha aceptado el cargo de primer ministro de Italia. Según lo establecido, también le ha encargado la formación del gobierno. La Constitución italiana contempla entre las prerrogativas del jefe del Estado la designación del primer ministro, pero en la práctica se elige al propuesto por los partidos ganadores. La figura de Conte continúa en entredicho tras haberse descubierto que no pasó por alguna de las universidades que figuran en su currículum. Y mañana unos padres de Milán se enfrentan a los tribunales por haber llamado Blue Azul a su hija de año y medio. El derecho penal italiano obliga a registrar un nombre que corresponda al sexo del niño y en este caso Azul es neutro. Es probable que ganen el juicio porque un juez acaba de dar la razón a otra familia con un niño del mismo nombre.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que ha hablado Julia Skripal, envenenada junto a su padre en Salisbury el pasado 4 de marzo, la hija del exespía ruso asegurado un mes después de recibir el alta en la agencia Reuters, que tiene suerte de estar viva después del ataque. En un comunicado ha asegurado además que su vida se ha puesto patas arriba tras el incidente y que espera regresar a Rusia en el futuro. Es noticia también que, según el director de la Hacienda británica, John Thompson, si finalmente Reino Unido abandonara la unión aduanera de la Unión Europea tras el Brexit, esto podría costarle hasta 22.000 millones de euros anuales en aranceles a las empresas británicas. Y ojo a esta noticia porque un grupo de científicos de todo el mundo van a intentar solucionar de una vez por todas el misterio del lago Ness y si en él vive o no el famoso monstruo. Estos expertos han anunciado que van a analizar el ADN del agua de este lago y así determinar si la famosa Nessie, como se conoce al monstruo, existe o no.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El presidente Trump incrementaba hoy sus ataques contra el FBI por el supuesto uso de un informante durante la pasada campaña electoral. Sin ofrecer ninguna prueba, Trump habla de esta situación como del Spygate y lo califica como uno de los grandes escándalos políticos de la historia de los Estados Unidos. Trump afirma que de lo único que ha servido la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los contactos de Rusia con su campaña es para exponer al FBI en uno de sus mayores escándalos. Trump decía también que había hecho un gran servicio al país al cesar al director del FBI, James Comey. La Liga de Fútbol Profesional va a permitir a sus jugadores permanecer en los vestuarios durante la interpretación del himno nacional al inicio de cada partido para evitar polémicas como las de la pasada temporada. Eso sí, los jugadores que estén en el terreno de juego durante la interpretación del himno deberán guardar respeto o serán multados. Y el escritor Philip Roth, el eterno candidato estadounidense al Premio Nobel de Literatura, fallecía hoy a los 85 años de edad, víctima de una insuficiencia cardíaca.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Cuando Italia está a punto de formar un gobierno euroescéptico y antisistema, conocemos los datos del Eurobarómetro que requieren un análisis sincero sobre el presente y futuro de Europa a un año de las elecciones al Parlamento Europeo, con desafíos tan trascendentes como el Brexit, la propia Italia o la confrontación con el presidente de Estados Unidos. Por ahora, el 67% de los europeos respalda su pertenencia a la Unión Europea y más de la mitad, el 56%, confía en los nuevos partidos frente al bipartidismo bipartidismo tradicional. Incluyen al nuevo partido mayoritario en Francia del presidente Emmanuel Macron. Conectan con esa mayoría que quiere cambios reales. El reto para los dirigentes políticos es implicarse mucho más en los problemas concretos de los ciudadanos y explicar mejor lo que hace la Unión Europea. Las elecciones no dirimen entre tradicionales y nuevos, sino entre continuar la integración europea o no, una integración imprescindible en el mundo actual.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes... ¿Viernes? ¿He dicho viernes, Carlos? ¿Jorge Alcalde?
¿Ha dicho viernes? ¿Ha dicho Carlos?
Vamos a empezar. Como cada miércoles a esta hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud, y yo me tengo que repasar la salud también la cabeza.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, la investigación sobre el cáncer continúa y tenemos buenas noticias. Un equipo español ha conseguido realizar el primer mapa genético sobre la leucemia.
Sí, del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer de Barcelona. Un grupo de científicos españoles que ha conseguido algo que hasta ahora no se había logrado y que además da un paso muy importante para conocer un poquito más un tipo de leucemia en concreto, un tipo de leucemia que no es necesariamente la más mortal, pero sí la leucemia linfática coronaria, pero sí que es muy extendida. Hemos hablado muchas veces de que una de las mayores revoluciones que se ha producido en la historia de la lucha contra el cáncer fue entender, hace unas décadas, que el cáncer tenía un origen genético, que aparte de que existan evidentemente factores ambientales, fumar, las radiaciones, una mala dieta, que favorecen la proliferación o la aparición de un cáncer, muchas veces el pistoletazo de salida lo da una mutación genética que hace que unas células que son normales, que crecen, que nacen, que se reproducen como todas las células, se descontrolen y se conviertan en tumorales, en cancerígenas. Eso dependía, sabemos que depende, de la dotación genética del individuo en concreto. Pero aquella revolución que se produjo hace décadas no era suficiente, porque conforme se iba estudiando más el cáncer y los orígenes genéticos, se descubrió que células con la misma dotación genética se comportaban de manera diferente, incluso en las mismas condiciones. Así surgió una nueva revolución, ya no era la genética, sino la epigenética, que es no las instrucciones genéticas que nos da el organismo, no solamente las letras que componen el ADN, sino cómo se interpreta en nuestro cuerpo ese ADN. ¿Cuáles son las otras instrucciones que a través de ese manual de instrucciones las proteínas empiezan a trabajar con ellas y generan un efecto u otro? Eso se llama la epigenética. Estos científicos españoles han descubierto el mapa epigenético de este linfoma, de este tipo, de esta leucemia linfática crónica, de este tipo de cáncer. Lo que quiere decir que han encontrado unas variaciones muy concretas y suficientemente pocas como para ser controlables, que hacen que una persona tenga una propensión a tener esta leucemia o no. Y además esas variaciones tienen que ver con proteínas, con la secuenciación de proteínas. De manera que si tenemos una proteína, ya tenemos un objetivo al que atacar. Ya tenemos algo que en el futuro un fármaco podría modular. Es un paso importante, todavía lejano a la curación o a la consecución de una terapia contra esta leucemia, pero muy importante porque hemos descubierto un misterio, y ese misterio de por qué unas células se descontrolan y otras no.
Y los expertos no se aclaran, ¿es bueno tomar huevos a diario? Ahora parece que sí, vamos a ver.
Es que nos tienen un poco locos, ¿verdad? Los expertos en nutrición. Yo pertenezco a una generación, que es la tuya, de los que nos decían que 3 huevos a la semana como mucho.
Sí.
¿Te acuerdas? Que no era bueno. ¿Por qué? Porque el huevo es un alimento que es muy rico en colesterol. Y evidentemente el aumento del colesterol en sangre es uno de los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Y se pensaba, excesivo huevo, excesivo colesterol, mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, la epidemiología, los estudios estadísticos, no parecían encontrar una relación directa entre ellos. Y de hecho ha habido estudios en Japón, por ejemplo, de personas que consumían muchos huevos y que no por ello tenían esa población una mayor propensión al riesgo cardiovascular. Bueno, ahora se ha hecho un estudio con 500.000 personas en China.
Sí, en China.
Sí, y se ha descubierto que aquellos que consumían un huevo al día tenían incluso un 13% menos de probabilidad de padecer riesgo cardiovascular que los que no consumían ningún huevo. Es decir, que no solamente estaríamos echando por tierra la creencia de que más de 3 huevos a la semana es malo, sino que incluso se podría decir que un huevo al día podría ser bueno. podría protegernos de alguna manera contra el riesgo cardiovascular. Bueno, todavía es muy pronto para tomar esta decisión, es decir, no estamos recomendando a nuestra audiencia que consuma un huevo diario, porque evidentemente cada cuerpo es lo que es, sí, y cada uno tenemos nuestras necesidades nutricionales, pero sí es verdad que yo creo que se empieza ya a desterrar la idea de que el exceso de huevos es tan malo como se pensaba.
Oye, la gente que vive en el campo es más feliz que la que vive en la ciudad, al menos así lo asegura un estudio.
Un estudio,
¿no?
En Estados
Unidos.
De los
que traes tú.
Sí, un estudio estadístico en Estados Unidos. Se ha estudiado a decenas de miles de personas a las que se han aplicado diferentes tests de personalidad para establecer su grado de satisfacción con la vida. Y se ha demostrado que sistemáticamente las personas que viven en el campo tienden a estar por encima de la media de satisfacción, y las personas que viven en la ciudad están por debajo de la media de satisfacción. Y hay algunos valores que parece que están bastante claramente relacionados con la satisfacción. Uno, los horarios. Los horarios en la vida en el campo suelen ser más cercanos a nuestro horario cronológico. Comemos, trabajamos, comen, trabajan los que tienen la suerte de hacerlo en el campo. Sí. Más cercano al horario solar, y eso es bueno. Segundo, hay más relaciones sociales, más cercanía con la familia y más tiempo de estancia fuera de casa. Estos tres factores, familia, horarios más racionales desde el punto de vista biológico y más tiempo fuera de casa, es decir, quizá más ejercicio físico, favorecen sin duda la satisfacción. Según este estudio, vivir en el campo nos hace un poquito más felices.
Sin duda. Tiene buena pinta.
Yo estoy feliz en la ciudad, también, sí, tengo que decir.
Es muy urbanita, ¿eh?
Sí, a mí me gusta la ciudad, pero sí es verdad que de vez en cuando hay que escaparse y, como suelo decir yo, quien me conoce lo sabe, tocar un poco de barro con los pies. Eso no es necesario. Mal. El asfalto a veces cansa.
Ahora te voy a decir bien, Jorge Alcalde, director de la revista Q. Estaba pensando en Carlos de Matesanz en el viernes, en la música bien, clásica no, de los viernes.
Imagino,
pero
no
sé por qué estaba pensando.
No
sé por qué se me había cruzado por la cabeza Carlos de Matesanz. Perdóname, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer, como siempre.
Algo malo estará tramando. Adiós, Alcalde.
Buenas noches.
Sigue la linterna un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.